Tío Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por ese momento que nos das, que podemos cantar a ti, recordar que tú eres más que suficiente. Tú has sido bueno con nosotros. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, por medio de las palabras que leemos. Y que nos ayudes a conocerte mejor, amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hemos estado hablando en esos días de adorar a Dios, de alabar a Dios. Y lo que hemos visto en resumen, y va a ser resumen breve, pero tenemos que resumir lo que hemos visto, porque lo que veremos hoy viene de lo que hemos visto. Hemos visto que Dios nos manda a adorarle repetidamente, solo en los salmos, en lo que hemos visto. Por ejemplo, un ejemplo es Salmo 95, verso 1. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también la cumbre de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, arrodillemos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vimos que no solo nos manda a adorarlo, somos creados, somos hechos en su imagen para reflejar su gloria, para adorar a nuestro Creador. Y adorar es glorificar por magnificar, por hacerlo ser visible, por reflejar principalmente como somos hechos en su imagen. Y adoramos, la semana pasada vimos, adoramos porque por lo que acabamos de leer, porque Dios es el gran Rey de toda la tierra, sumamente magnífico, grande, poderoso, bondadoso. Y también le adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros. El gran Rey ha sido sumamente bueno con nosotros. Entonces nosotros debemos que anhelar magnificar a nuestro Padre más que todo lo demás. El verso que hemos visto al principio del mensaje, creo que por dos semanas, ahora tres o dos con hoy, como sea, Isaías 26, verso 8 dice: ciertamente siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Y esa parte, esa frase, tu nombre, tu memoria, o sea, tu fama, tu gloria, son el anhelo del alma. Nosotros debemos desear hacer eso. Debemos analizar toda nuestra vida y preguntar, ¿cómo puedo hacer eso mejor? ¿Cómo puedo mejor dar gloria a Dios, más gloria a Dios, por glorificar y reflejar y magnificarlo más? Ahora, con un poco de reflexión, nos damos cuenta que eso nos cuesta hacer eso. Eso sabemos que nos cuesta adorar a Dios, como sabemos aquí en la mente que debemos adorar a Dios, porque para empezar, cada semana en esa serie que hemos hecho, al final del mensaje hemos terminado con casi la misma aplicación. ¿Cuál ha sido la aplicación? Cada semana, una forma, una variación de nosotros debemos adorar a Dios más. Todas las semanas lo hemos dicho. También sabemos que nos cuesta adorar a Dios cuando solo pensamos en nuestra vida y vemos cuánto nos dedicamos a hacer eso, a adorar a Dios, a glorificar, a magnificarlo. Y muchas veces yo creo que todos diríamos, me cuesta pensar en más que algunos pocos ejemplos de cómo y cuándo yo hago eso. Nos cuesta adorar a Dios como sabemos que debemos. Es fácil decir, siempre y con todo lo que somos debemos adorar a Dios. Es otra cosa hacerlo. Entonces esa realidad nos lleva a nuestra pregunta hoy. La pregunta de hoy es esa: ¿por qué nos cuesta adorar? ¿Por qué nos cuesta? ¿O por qué no adoramos más? ¿O por qué necesitamos esa serie, hablar por varias semanas de adorar más a Dios? ¿Por qué tenemos que esforzarnos por adorar a Dios? ¿Si somos creados para eso, no vendría naturalmente a nosotros? ¿Por qué cada semana terminamos con la misma aplicación? Debemos adorar a Dios más y nadie se pone de pie y dice, hey, espérese, ya lo hacemos, ya adoramos a Dios, todos adoramos a Dios muchísimo, ¿por qué no adoramos más? Y la respuesta a la pregunta es esa. Nos cuesta adorar a Dios como debemos, pero no porque dejamos de adorar. Somos adoradores por naturaleza. Somos creados para adorar. Es la esencia de lo que somos. Somos hechos para ver gloria y señalar eso es glorioso. Es decir, con todo lo que somos, eso es increíble, es magnífico. Somos hechos para levantar las manos y aplaudir y decir, wow, eso es grande. Así que nunca dejamos de hacer eso, de adorar, solo porque no adoramos a Dios. Seguimos adorando. ¿Cómo funciona eso? Reemplazamos el objeto de nuestra adoración. Cambiamos a Dios por otra cosa. Siempre adoramos, pero no siempre adoramos a Dios. Adoramos a lo que no es Dios. Fuimos hechos para adorar a Dios, pero por la caída, por la rebeldía, por nuestra carne, lo torcemos. Siempre adoramos, pero no siempre adoramos a Dios. Adoramos porque somos incapaces de no adorar, pero adoramos a otra cosa, aparte de Dios, porque somos rebeldes contra Dios. Lo que adoramos en el lugar de Dios se llaman ídolos, son cosas creadas, son cosas con las cuales reemplazamos a Dios y le rendimos adoración en el lugar de rendírsela a Él. Y con los ídolos, desviamos nuestra adoración. Siempre adoramos, pero ya no adoramos a Dios, adoramos a otras cosas. Ellos reciben la adoración y la gloria que Dios merece. Y en medio de los salmos, el libro de los salmos, el himnario del pueblo de Dios por muchísimos años, vemos descripciones de ese fenómeno. El himnario del pueblo de Dios contiene, está lleno de adoración a Dios, de Dios. También en los salmos cuenta de nuestra tendencia de adorar a cosas aparte de nuestro creador. El Salmo 106, por ejemplo, dice aleluya. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Luego describe la historia del pueblo de Dios y vemos cómo adoraron después de salir de Egipto, de la esclavitud. En el 12 dice, porque ellos creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. El contexto de lo que va a decir de los ídolos a continuación es el contexto de la alabanza. Empieza con esas instrucciones a adorar a Dios y lo que dirá ahora de los ídolos está en ese contexto, tiene que ver con la adoración. Luego describe cómo el pueblo de Dios empezó a dejar a Dios. En el verso 19, hicieron un becerro en Horeb, adoraron una imagen de fundición, cambiaron su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Ellos siguieron adorando, solo que cambiaron el objeto de su adoración. Ahora el verso 28. Se unieron también a Baal Peor, un ídolo, y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Lo provocaron a ira. ¿Quién? A Dios, con sus actos. Y la plaga se desató entre ellos. Verso 34. No destruyeron los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendiendo sus costumbres. Esos dos versos, otro mensaje para otro día, pero mire lo que pasó a consecuencia de eso. Verso 36. Y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Recuerden en Corintios, el apóstol Pablo dice que el ídolo no es nada, pero el demonio atrás del ídolo sí es real. Verso 38 dice, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre, así que se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Repetidamente, ¿qué hicieron? Dejaron de adorar a Dios, pero no dejaron de adorar. Si tú dejas de adorar a Dios, no dejarás de adorar. Ellos glorificaban a otras cosas en vez de glorificar a su creador. Siempre adoramos. Vemos en ese texto el contraste. O adoramos a Dios o adoramos a los ídolos. Otro ejemplo, Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. El contexto también de ese salmo es adoración, va a hablar de ídolos, pero compara la grandeza de Dios, compara alabar a quien es Dios con dirigir nuestra adoración a otros lugares, a ídolos. En el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, no hablan, ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todo lo que en ellos confían. Es uno o el otro, claramente en el texto, o adoraremos a Dios, como dijo al principio, verso 1 a 3, o a cosas creadas, impotentes, inanimadas, en el lugar de Dios. Un ejemplo más de los Salmos, Salmo 135. Empieza igual que los otros, con alabanza, aleluya, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, aleluya, porque el Señor es bueno, canten alabanzas a su nombre, porque es agradable, debemos alabar a Dios, tenemos que alabar a Dios, describe después a continuación lo que Dios ha hecho, sus actos y sus maravillas con ellos, presente el argumento en la primera parte de ese salmo por adorar a Dios. Y después, en el verso 15, presenta la alternativa a adorar a Dios. Porque él sabe que o adoraremos a Dios o adoraremos a ídolos. El verso 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tiene oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Las cosas que los que los hacen serán semejantes a ellos, si todo lo que en ellos confían. O sea, lo que sustituimos por Dios, está diciendo, no se compara con Dios. Son cosas muertas, vanas, inútiles. Verso 19, entonces, o casa de Israel, bendigan ustedes al Señor, casa de Aarón, bendigan al Señor, o casa de Leví, bendigan al Señor, los que temen al Señor, bendigan al Señor, bendito desde Sion sea el Señor que mora en Jerusalén, aleluya. Nos lleva ahí a la conclusión inevitable, lo único lógico que hacer es dejar a los ídolos y dirigir toda nuestra adoración a Dios. En esos salmos que vemos, tres salmos, vimos la misma cosa. La tentación y la tendencia humana de adorar a ídolos en vez de adorar a Dios. Ahora, nosotros, como gente moderna, podríamos tener dos problemas, dos dudas, objeciones con esa idea. Pero la primera es que podríamos decir, Eso solo era para ellos antes, gente de tiempos antiguos o menos civilizada que nosotros. Nosotros no tenemos ídolos como ellos tenían. No es lo mismo. Somos cristianos, no adoramos ídolos. Para enseñarnos que esa tendencia humana de adorar a Dios o adorar a ídolos es igual en todos los tiempos, para toda persona, para nosotros igual que para ellos, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Romanos 1, y ahí el apóstol Pablo nos enseña que la idolatría es la tendencia universal del corazón, tanto para ellos como para nosotros. Sustituimos la adoración de Dios con adoración de su creación. Empieza en el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lo que va a decir en continuación es parte del Evangelio, viene del Evangelio, es la primera parte de lo que es el Evangelio. Y es eso, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El Evangelio empieza con ¿qué? Con la ira de Dios. La buena nueva de vida en Cristo empieza con una mala nueva. La ira de Dios. Ira que viene por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía contra Dios. Y después preguntamos, ¿de dónde viene esa maldad? ¿De dónde viene esa injusticia? ¿Por qué tiene que venir la ira de Dios? Mira lo que dice en el verso 19. Dice, pero Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ellos son todos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué está diciendo? Dios es el gran rey, el creador, lo podemos conocer todos, todos. ¿Por qué? Porque todos vivimos como parte de su creación, y la creación nos hace ver, nos demuestra que hay un creador. Ver alrededor de nosotros, ver lo que Dios ha hecho, nos hace levantar la vista y ver a Dios, a ver, conocer al creador. Lo podemos conocer a través de lo que ha hecho, lo podemos adorar, reflejar, glorificar, magnificar, pero no lo hacemos. El verso 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es glorificar a Dios. No adoraron a Dios, sino que, ¿qué hicieron en vez de adorar a Dios? ¿Dejaron de adorar? No, igual que en el Antiguo Testamento, que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. La raíz de nuestra rebeldía contra Dios es no adorarlo, no glorificarlo. Verso 22, ¿qué hacemos en vez de adorar a Dios? Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. ¿Ves? Ese es el cambio. Adoramos uno o el otro. Hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios os entregó a la impureza en la lujuria de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos, este es, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron. No dejaron de adorar, no dejamos de adorar, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En vez de adorar a Dios, cambiamos a Dios por su creación. Escogemos amar otras cosas aparte de Dios y valorarlas como nuestro tesoro supremo. Hacemos un Dios de lo que Él ha hecho y le servimos y le damos gloria y adoración. Y esto nos lleva a desobedecer a Dios. En el 26, dice, por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿De dónde vienen las perversiones que vemos en el mundo alrededor de nosotros? De cambiar nuestra adoración de Dios por su creación. Ese intercambio blasfemo es la raíz de nuestros pecados. Todo pecado fluye de poner algo creado en el centro de nuestro corazón y servirlo como nuestro Dios. Y así, y no solo son esos pecados, mira lo que dice, todo pecado viene de ahí. En el 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o sea, por no adorar a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo mal, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Todo pecado viene de nuestra idolatría, porque cuando hacemos otros dioses y adoramos a otros dioses, los adoramos en vez de el único Dios y les obedecemos en vez de obedecer a Dios verdadero. De ahí viene la desobediencia, y hacer eso es la tendencia de todos. Yo señalo, pero estoy señalando a mí también, a todos, toda nuestra tendencia en ese mundo caído y rebelde. Por eso, esa es la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué nos cuesta adorar a Dios más, tanto como sabemos que debemos? Porque tú y yo estamos rodeados de miles de cosas que a nuestros ojos naturales parecen ser gloriosas. Y les adoramos, les atesoramos, cantamos sus alabanzas, le ponemos en el centro de nuestro corazón. Por eso nos cuesta adorar a Dios como debemos, porque la tendencia de nuestra carne natural es adorar a su creación en vez de adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué debemos hacer? Mire, lo más grande que todos podemos hacer es identificar cuáles son nuestros ídolos. No los ídolos que yo tenía hace 10 años, 20 años, que nadie no tengo. ¿Cuáles son mis ídolos de hoy? ¿Cuáles son tus ídolos de hoy? Y lo más grande que podemos hacer hoy es llegar a ver cuáles son las cosas creadas que actualmente desvían nuestra adoración de Dios a las cosas creadas. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Es la creación, ¿no? Lo que dice en Romanos. Entonces, ¿qué puede ser? Lo que sea. Puede ser personas, puede ser nosotros mismos. Yo soy el candidato número uno para ser mi propio ídolo. Puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras amistades. Puede ser cosas, dinero, actividades, trabajo, música, logros, amor, sexo, mente, fuerza, belleza, atletismo, comodidad, placer, reputación. Literalmente todo puede ser un ídolo. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿cuáles son los tuyos, los míos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Podemos... No tienes que contestar la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles son mis ídolos? Ese para mí, ¿cuáles son los tuyos? Y yo, ¿cuáles son los míos? Podemos identificar nuestros ídolos, ¿cómo? Por ver primero lo que adoramos. ¿Cómo adoramos a nuestros ídolos? Es lo que ponemos en el centro de nuestro corazón. Piensa en tu vida. ¿Qué tiene tu amor? ¿Qué tiene tus emociones profundas? Le damos nuestra atención y nuestro enfoque. Así servimos y adoramos a nuestros ídolos. Sacrificamos por ellos. Le damos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros años y nuestras horas. ¿Cuáles son los objetos de entrega en tu vida? Y esa es la clave. A las cuales te entregas más que a Dios. Y todos tenemos algo. También nuestros pecados señalan nuestros ídolos. Romanos 1, lo que leímos, los pecados vienen de reemplazar nuestra adoración de Dios por otras cosas. Abajo de cada pecado, eso es importante, hay un ídolo. Adán y Eva hicieron un ídolo de ellos mismos, por eso pecaron. Caín, su hijo, hizo un ídolo de su orgullo, por eso mató a su hermano. Saúl, el rey Saúl, hizo un ídolo de su poder y su soberanía, y por eso hizo los sacrificios que no le correspondía a él hacer. David, en una noche, hizo un ídolo de sexo y vio a la mujer y la tomó, y luego hizo un ídolo de su reputación cuando mandó a matar a su esposo. Absalón, el hijo de rey David, hizo un ídolo del poder, y por eso intentó matar a su papá y tomar el trono. Salomón, el otro hijo, otro de los hijos de David, hizo un ídolo de las mujeres. Más de 1,000 mujeres tuvo al final de su vida. Acab, el rey Acab, un rey que vino después, hizo un ídolo de una propiedad física. Y su esposa, por darle lo que él quería, mató al dueño de esa propiedad. ¿Cuáles son algunos de tus pecados persistentes que aparecen en tu vida? ¿Qué es el ídolo que está abajo la raíz de ese pecado persistente en tu vida? Uno más. Nuestras emociones revelan nuestros ídolos, especialmente las emociones de nuestra carne, no las que vienen del Espíritu. Gálatas 5:22-23 describe los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son que son amor, gozo, paz, bondad. Son estados emocionales, son emociones que tenemos, pero cada uno tiene lo opuesto, ¿no? Hay un ídolo abajo de cada emoción pecaminosa, de cada emoción que no viene de Dios. Hay un ídolo atrás de cada temor que nosotros tenemos, de cada pedacito de odio que sentimos, la amargura, la molestia, la irritación y la frustración. Hay un ídolo abajo de la preocupación y la ansiedad, el estrés. ¿Cuáles son algunas emociones negativas que regularmente sientes? ¿Qué es el ídolo abajo de esa emoción? ¿cuáles son algunos de los ídolos de tu corazón? Ahora, por verlas, yo confío que Dios nos ha hecho ver alguno de nuestros ídolos. La tarea nuestra es quitarla de nuestro corazón, dejar de adorarlos. Y para ti, si estás escuchando eso, mire, y no te has entregado a Cristo, dejar tus ídolos viene por entregarte al Señor Jesús, por decidir poner a Él en el centro de tu corazón. No puedes dejar tus ídolos hasta que primero pones a Él en su lugar correcto, en el momento. Eso haces en el momento de rendir tu vida a Él, por arrepentirte y bautizarte. Y después, el resto de tu vida, como los que tienen jardines y cada vez que sale el jardín ven una mala hierba y lo tiene que quitar y otro, vas a inspeccionar tu vida, vas a ver otros pequeños ídolos que salen y lo vas a tener que ir botando y luchando contra ellos. Pero la forma de entregar tu vida a Cristo y ponerlo en el centro de tu corazón, esa es la forma de dejar tu idolatría, dejar de adorar la creación y adorar a Salvador. Para los que somos cristianos ya, tenemos que hacernos la pregunta a nosotros mismos, y esa sería la tarea para nosotros hoy en la noche, al ir pensando mañana, durante la semana: ya que he visto mis ídolos, ¿cómo dejo de adorarlos? Y tú podrías decir, fácil, lo saques de tu vida. Algunos ídolos sí, pero otros ídolos no puedes botar de tu vida. Si tu ídolo es tu esposo o tus hijos, no puedes decir, lo voy a sacar de mi vida. No, tienes que aprender a adorar a Dios y no adorar a esa persona que amas muchas veces más que Dios. ¿Cómo haces eso? Esa es la tarea de cristiano, aprender cómo adorar a Dios. Pues solamente ponerlo a Él en el centro del corazón y amar a los demás que Él nos ha dado y las demás cosas que Él nos ha dado en nuestra vida también, y servirle para su gloria. Esa es nuestra tarea. Y mientras que reflexionamos en eso, en este momento juntos, los que hemos entrado en Cristo, juntos vamos a llegar a los pies de la cruz. Vamos a recordar a nuestro Salvador, recordar su sacrificio por nosotros. Y eso hacemos cuando tomamos pan y tomamos jugo, representen su cuerpo, representen su sangre. Y al recordar la cruz, recordamos algo de Jesús. Hoy recordamos algo específico de Él. Recordamos a aquel que vivió esta vida, mire, sin adorar a nadie ni a nada, sino su Padre. Jesús no tuvo ídolos. Mire lo que dice en Juan 17, al final de su vida, cuando está a punto de ir a la cruz. Esas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a los que tú le has dado. Es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo lo que hemos entrado en Cristo, ese es lo nuestro. Eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Tomamos el pan y el jugo y recordamos, yo tengo vida eterna. Y ahora mira lo que Jesús dice a su Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús no adoró a su familia, ni a sus amigos, ni a sus logros, ni a sus cosas, ni a dinero, ni a la aprobación de hombres, tampoco a su cuerpo. Solo adoró a Dios durante su vida, y por hacerlo pudo llegar al final de su vida y decir que Él había hecho todo lo que Dios tenía para Él en esta vida. Qué gran ejemplo para nosotros recordar y imitar y adorar y agradecer. Dios Padre, damos gracias porque no solo pides que nosotros adoremos solo a ti. Tú viniste, nos enseñaste, nos diste el ejemplo, nos enseñaste cómo hacerlo. Vemos a Jesús y podemos imitar a Él. Darte gloria en esa vida, como Él hizo. Ahora, Dios, te pedimos que al recordar a Cristo y su sacrificio por nosotros y el perdón que nos dan, que tú obres en nuestro corazón en este momento, que tú sigas a través de tu Espíritu Santo enseñándonos nuestros ídolos, dándonos la gracia para poder aceptar que son ídolos, y que tú nos enseñes hoy, mañana y en esta semana, que nos enseñes cómo dejar de adorar a esas cosas buenas que tú has puesto en nuestra vida. para que solo adoremos a ti como debemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.